¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. ¿Quién da más? Una frase característica en las subastas. Y una subasta de dinero precisamente es a lo que se parece el mundo financiero desde que se desató la crisis global en 2008 y que hasta ahora solo ha sido maquillada con parches. Y hablando de parches, cuando el Tesoro norteamericano necesita efectivo para poder pagar sus cuentas en asuntos como la seguridad social o la sanidad, venden bonos del Tesoro norteamericano. Por lo tanto, los bancos usan sus reservas en exceso de dólares para comprar los conocidos como treasuries. Así es como el Estado drena la liquidez del sistema bancario norteamericano y se queda con los dólares que necesita para que el país y sus servicios públicos sigan funcionando. La economía norteamericana se ha encontrado con muchos bonos del Tesoro que vender y poca liquidez de los bancos para comprar. La Reserva Federal de Estados Unidos ha inyectado miles de millones de dólares en el mercado de repos para mantener el control de los tipos de interés. Tras varios días de una suerte de tensa calma, durante dos jornadas se ha vuelto a producir esta semana un incremento de la demanda de liquidez que podría obligar a la Fed a anunciar más pronto que tarde un nuevo programa de compra de activos o quantitative easing que incremente la cantidad de reservas bancarias de forma constante hasta que alcancen el nivel adecuado para la estabilidad financiera. Aparentemente todo comenzó la semana pasada cuando la tasa en el mercado de repos llegó a subir hasta el 10% en algunas operaciones, probablemente por la escasez de reservas bancarias fruto de varios factores: la reducción del balance de la Fed de los últimos meses, la retirada de liquidez de las empresas para pagar sus impuestos trimestrales y la mayor emisión de deuda del Tesoro de Estados Unidos para cubrir el déficit. Esta combinación provocó que las reservas se volvieran más necesarias y su escasez condujo al repunte en este mercado. Es inusual un pico de este tipo en septiembre, aunque es bastante normal al final de cada año. Un aumento similar se dio en septiembre de 2008, coincidiendo con el colapso de Lehman Brothers. Sin embargo, aparentemente no habría signos de estrés del mercado financiero relacionado con la disminución de préstamos interbancarios, según algunos analistas. Recordemos que la pasada semana, en su última reunión, la Fed bajó los tipos de interés y aún más la remuneración que da a la banca por sus reservas para estimular a que la banca, que tiene elevados niveles de liquidez, la preste en el interbancario en lugar de mantenerla en la Fed a cambio del 1,8% de interés que recibe en la actualidad. Además, anunció la creación de una mesa para gestionar las inyecciones de liquidez en el mercado de repos. Las inyecciones diarias en el mercado de repo parecían ir difuminándose en los días siguientes a la reunión, pero esta semana han dado un giro y la demanda por parte de los bancos superó a la oferta con creces. Las entidades han pedido 91 mil millones de dólares este 24 de septiembre y la Fed solo está ofertando 75 mil. Analistas creen que el Comité Federal del Mercado Abierto, la FOMC, anunciará nuevas compras netas de activos en la reunión de octubre. La Fed podría anunciar compras mensuales de 25 mil millones de dólares para incrementar el exceso de reservas en 300 mil o 500 mil millones de dólares. Para entender un poco lo que está ocurriendo, estamos junto al presidente de la consultora EKAI Center, Adrián Celaya. Adrián, ¿qué puedes explicarnos de esta situación?
Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista, digamos, del corto plazo, en concreto, lo que está pasando en el mercado financiero, yo creo que se puede resumir como un problema de falta de liquidez. Es decir, el sistema no está aportando la liquidez que los agentes financieros están necesitando. Esto está creando un alto grado de nerviosismo. Siempre está latente los problemas estructurales que laten en el conjunto de Occidente, en Europa y en Estados Unidos, detrás de este tipo de problemas financieros de corto plazo. Ya sabemos que esos problemas estructurales son fundamentalmente dos. Primero, el incremento del sobreendeudamiento, una situación que ya se prolonga durante cerca de cuatro décadas, en la que las economías de Europa y Estados Unidos han estado creciendo no en base a un incremento natural de inversión, sino un nivel de endeudamiento que se van incrementando de forma continuada durante aproximadamente cuatro décadas. Esta fue la razón clave, en último término, contra la especulación financiera también, claro, pero fue la razón fundamental del estallido de la crisis del 2008, y son problemas estructurales que no se han corregido. gente saben ese problema estructural de sobreendeudamiento y consecuentemente de riesgo acumulado en el sector financiero están ahí, y que cualquier situación, digamos, de recesión, de desactivación económica, puede hacer otra vez estallar el sistema. Y por eso estas crisis, en este caso concreto una crisis de liquidez, pues crean un gran nerviosismo en todos los agentes económicos y políticos.
Adrián, hay más novedades también, digamos, desde el otro lado del Atlántico, desde Europa, al respecto. Tú lo has mencionado, porque se abre una extensa batería de medidas, aunque todas ellas con un alcance limitado. El Banco Central Europeo ha endurecido la tasa que cobra a los bancos hasta el menos 0,5% y ha anunciado la vuelta del programa de compras netas de bonos, tal cual podría anunciarlo la Reserva Federal, de Quantitative Easing, por valor de 20.000 millones de euros mensuales, y que dará comienzo el 1 de noviembre. También se implementa un sistema de tramos para reducir la penalización que paga la banca por exceso de liquidez, aunque su efecto será reducido. ¿Van a recorrer una senda parecida a Europa y Estados Unidos?
Esa es la impresión. Bueno, vamos a situar esto en un contexto de medio o largo plazo. Ya hemos explicado que dentro de esos problemas estructurales de sobreendeudamiento hay que ser conscientes de que ese sobreendeudamiento se canaliza o se impulsa fundamentalmente desde los bancos centrales, a través de las expansiones monetarias o del mantenimiento de tipos de interés artificialmente bajos. Esto impulsa el crédito y, como consecuencia, el endeudamiento. Cuando los bancos centrales entregan dinero extra o dinero más barato a los bancos, a su vez, esto está hecho no de forma casual, sino está hecho para que nos endeudemos, ¿sí? Para que las personas físicas, las familias y las empresas se endeuden más, pues entendiendo que esto dinamiza la economía. Bueno, efectivamente, en sí mismo puede, depende cómo se gestione, dinamiza la economía a corto plazo, pero no resuelve por sí mismo los problemas de la economía. El problema es que Occidente se ha acostumbrado a que cada vez que tiene un problema acudir mirar al Banco Central y acudir a la expansión monetaria. Es una forma también de tapar los problemas. Y no quiere decir que evidentemente no sea un instrumento útil en ocasiones, pero tal como se gestiona, se ha convertido, digamos, en la aspirina, la pastilla permanente para solucionarlo absolutamente todo. Y esto lo único que está haciendo es que los problemas estructurales de Occidente se vayan acumulando en el tiempo, ¿no? En el momento actual, digamos que estructuralmente todos los expertos coincidían en que esta dinámica de los bancos centrales no podía continuar indefinidamente, y que si Europa quiere resolver sus problemas, tenía que darse la vuelta a esto. Es decir, y que estas políticas expansivas que habían aparentemente permitido salir del momento más difícil de la crisis, que no podían durar mucho tiempo, salvo que aceptáramos que los problemas de fondo se fuesen haciendo, ya digo, el sobreendeudamiento y la crisis y los riesgos del sector financiero, salvo que aceptáramos que estos problemas se fuesen haciendo cada vez mayores por estar inyectando permanentemente cada vez más dinero al mercado. Entonces, todo el mundo decía, vale, pues ahora tenemos políticas monetarias expansivas. En el momento en que la situación empiece a estabilizarse, rápidamente habrá que corregir esas políticas para ir resolviendo estos problemas de fondo. Incluso en Europa había un calendario claro que estaba claramente relacionado con la salida de Draghi, dando por supuesto de que después de Draghi iba a venir un gobernador de la Reserva Federal, en principio un alemán. Un alemán, dando por supuesto, porque la cultura en Alemania era muy distinta. Alemania, como excepción en Europa, es el país más receloso y también por su propia tradición más receloso de la expansión monetaria. Se relacionaba directamente la función de la presidencia del Banco Central Europeo por un representante alemán con el cambio inmediato en la política monetaria. Bueno, pues esto que todo el mundo daba por seguro no se ha producido. Lagarde asume la presidencia del Banco Central Europeo, y esto en ese contexto en el que toda esa especificación de las políticas monetarias, digamos, se ha metido en el cajón, y tanto en Europa como en Estados Unidos, en momentos y con razones distintas. En Estados Unidos ha tenido mucho peso aparentemente la posición política de la presidencia de Donald Trump, intentando evitar en las políticas más restrictivas hicieran daño a su presidencia. en Europa la situación de recesión o cuasi recesión de algunos países claves en el continente, el miedo a que esa corrección de las políticas monetarias al final desencadenara otra crisis, pero al final ni Europa ni Estados Unidos han sido capaces o están siendo capaces de hacer lo que todo el mundo sabe que tienen que hacer, que era rectificar esas políticas monetarias expansivas, digamos esas muletas permanentes que están ayudando a la economía occidental a mantenerse, pero que sabemos que si esto cuanto más tiempo continúe, está haciendo más graves las enfermedades de fondo de nuestra economía.
Adrián, ya que has mencionado precisamente al saliente presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, afirmó este lunes que los últimos datos sobre la economía de la eurozona no muestran signos convincentes de un repunte de crecimiento en el futuro próximo. Dijo, mirando hacia adelante los recientes datos y los indicadores a futuro, como los nuevos pedidos de exportaciones de manufacturas, no muestran signos convincentes de un repunte de crecimiento en la eurozona y los riesgos para la perspectiva de crecimiento siguen estando inclinados a la baja. Él tomó estas últimas decisiones, ¿no?, sobre la expansión monetaria, algo con lo que no estaba de acuerdo la alemana Sabine Lautenschlager, quien anunció de forma inesperada que deja su puesto en el Banco Central más de 2 años de que culmine su mandato, porque ha sido crítica de Draghi y sus aliados han manifestado su posición con vehemencia antes y después de la batería de estímulos, precisamente, que se anunció el pasado 12 de septiembre. ¿Cómo ves esta situación en la interna del Banco Central Europeo?
Bueno, no es la primera vez que sucede algo parecido. Es decir, que los representantes alemanes discrepen de las políticas expansivas del Banco Central Europeo ha sido una constante desde el periodo más álgido de la crisis y fundamentalmente desde que en el año 2012 empezaron estas políticas expansivas. Esto es significativo que Alemania es precisamente uno de los países que se está encontrando con estas dificultades, digamos, de recesión o cuasi recesión, y a pesar de todo, a pesar de ello, ellos son conscientes y cada vez más recelosos de la utilización de las políticas monetarias expansivas para resolver estos problemas. Claro, tenemos que ser conscientes de que hemos vuelto a la política monetaria, la expansión monetaria, como la llave para solucionarlo absolutamente todo. Cada vez que hay un problema económico, no crecemos lo que deberíamos crecer, pues expansión monetaria, y claro, evidentemente el echar dinero al mercado de forma inmediata parece tapar todos los problemas, pero nunca resuelve por sí mismo los problemas de fondo, muy especialmente si tenemos en cuenta cómo se gestionan las políticas monetarias en Occidente. Y aquí hay dos temas claves. Primero, que la expansión monetaria en realidad es una masiva subvención a los bancos que los bancos solo destinan a su finalidad en la medida en que ellos quieren. Es decir, se supone que la finalidad de la expansión monetaria es la inyección de dinero a la economía a través del crédito, pero no se les entrega el dinero a los bancos exigiendo que lo destinen al crédito bancario. Es decir, es una subvención a los bancos sin condiciones. Los bancos deciden qué es lo que simplemente lo meten en el cajón, lo que dedican a especulación, lo que invierten fuera de la eurozona, y muchas veces, según se ha dicho, lo que les sobra es lo que realmente destinan al crédito. Y la experiencia ha venido demostrando que con frecuencia, en todo este periodo de expansión monetaria, solamente un 50, un 60% de los recursos que entregaba el Banco Central Europeo acababan destinándose al crédito bancario, que se suponía que era su finalidad. Por otro lado, y esto es también muy importante, no ha habido ningún tipo de orientación en Occidente. Los bancos hacen con este crédito lo que quieren. No ha habido ningún tipo de orientación del crédito dando preferencia al crédito productivo, que debería ser la finalidad. Al sistema le da lo mismo que ese crédito vaya al crédito productivo, al consumo. No se da ninguna diferenciación en tipos de intereses ni ninguna priorización, y esto no tiene ningún sentido desde una perspectiva de medio o largo plazo. Evidentemente, todo lo que es echar dinero al mercado por vía crédito aumenta la capacidad de compra de productos y servicios a corto plazo. Eso parece mejorar la economía, pero no tiene ninguna comparación que esos recursos se destinen simplemente a comprar bienes de consumo, por ejemplo, o que se destinen destinen a la inversión productiva. El que no haya una diferenciación de estas finalidades es absurdo, pero es parte de esa dinámica en la que el sistema monetario en su conjunto no está enfocado realmente hacia la eficiencia de la economía real, sino que está enfocado hacia los intereses del sistema financiero, pues digamos en un 80%.
Muchas gracias, Adrián. Eran los comentarios del presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Y como en el contado, siempre damos más. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a un nuevo encuentro la próxima semana. Hasta entonces.